Gálatas 5, vamos a leer los versículos 19 al 21, pero esta noche vamos a cubrir nada más el 19 y el 20. Dice así, de acuerdo con la nueva traducción, la nueva versión internacional: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Versículo 20 dice: también es la idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Versículo 21. Y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y luego viene la advertencia de Pablo, dice: les advierto ahora, como lo hice antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. El versículo 21, con el favor de Dios, lo estudiaremos la semana que entra. Pero esta es la segunda parte en los estudios de la carne pecaminosa. La semana pasada hablamos acerca del dilema de la raza humana, en que todos nosotros, cada uno sin excepción, tenemos como parte de nuestro ser esta naturaleza pecaminosa, naturaleza pecadora. Nada ni nadie de este mundo es capaz de cambiar esta naturaleza con la que nacemos. No podemos hacer nada por nuestros propios esfuerzos, por el simple hecho de que es parte de nuestro ser. Es como no podemos cambiarnos el color de los ojos, aunque muchos quisiéramos. No podemos cambiarnos el pelo ni nada de lo que es como somos, porque esa es nuestra naturaleza. Y aunque lo sabemos y nos estamos dando cuenta que esta naturaleza pecaminosa poco a poco nos está destruyendo, porque nos damos cuenta que es imposible dejar de pecar, porque este comportamiento de cada uno de nosotros manifiesta la naturaleza caída del hombre, que empezó en el huerto de Edén con la caída de Adán y Eva, cuando ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, allá por Génesis 2, versículos 16 y 17. Otra cosa que nos damos cuenta es que esta naturaleza pecaminosa siempre está caminando hacia el pecado, siempre está caminando hacia la maldad, y nos damos cuenta que no necesita ninguna ayuda. Es una fuerza mayor que no la podemos resistir en nuestros propios esfuerzos. Es a lo que algunas traducciones llaman la carne. Esta representa la naturaleza pecaminosa de todo ser humano. Y para la persona inconversa, esta naturaleza pecaminosa domina todo su ser, todas sus acciones. Esta naturaleza pecaminosa domina el alma, el espíritu, y esa es la clase de vida que tienen los inconversos. En nuestro estudio anterior, la semana pasada, empezamos a hablar acerca de estas obras de la carne pecaminosa. Hablamos de la inmoralidad sexual, la impureza y el libertinaje. Y esta noche vamos a continuar con estas características para tener un entendido mejor. La inmoralidad sexual habla, bueno, la mayoría de la gente piensa que habla únicamente del adulterio. El comportamiento de una persona que está casada y tiene una relación amorosa fuera del matrimonio. Mientras que la fornicación, que es parte de la inmoralidad sexual, se refiere a la relación sexual entre personas que no están casadas todavía. Y esto es cierto, pero las definiciones bíblicas van más allá. En la Biblia, la palabra fornicación se usa para revelar cualquier clase de inmoralidad sexual o impureza sexual. Incluye el adulterio y la fornicación, incluye los pensamientos. La palabra griega para definir inmoralidad sexual viene de porneia. Porneia describe todo lo que es inmoral y sexualmente impuro. Y es esa palabra de donde sale la palabra que conocemos como pornografía. Por otro lado, la palabra adulterio generalmente define la conducta sexual impropia, algo que es sucio, algo que mancha, algo que profana el matrimonio. El Señor Jesús, para ponerlo más claro, lo incluye en el pecado de la lujuria sexual. Mientras que la palabra adulterio generalmente define la clase de conducta sexual que no es propia, Jesucristo lo pone de esta manera en Mateo 5, versículo 28. Dice: pero yo les digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. La simple vista de una manera impura mancha el corazón, de acuerdo a estas palabras de Jesucristo. En la Santa Biblia, las Escrituras, Dios usa frecuentemente el adulterio y la fornicación para representar una apostasía espiritual. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer para que, primeramente, amen a Dios, porque amando a Dios se pueden amar de la misma manera uno al otro. En contexto, la Biblia nos dice que si no hay amor vertical, no puede haber amor horizontal. Y estamos hablando de el amor agape, el amor de Dios, amor incondicional. Porque en el mundo hay varias otras clases de amor de las que no vamos a entrar esta noche. Pero ya hemos tenido anteriormente varios estudios en eso. Dios creó al hombre y a la mujer para que lo amemos, para que tengamos una relación personal e íntima con Él, solo con Él, y no con ningún otro que se haga pasar por Dios. En el mundo hay muchos dioses, pero Dios Jehová, y la Biblia nos dice, Él es el único Dios vivo. No ha habido uno antes, no habrá uno después. Entonces, lo que sí quiero que comprendan aquí es que cuando pecamos, Cuando caminamos siguiendo estas normas de nuestra propia voluntad, nuestra carne, en realidad estamos cometiendo adulterio espiritual, adulterio contra Dios. Al mismo tiempo estamos cometiendo fornicación espiritual. Y por medio de estas inmoralidades sexuales, demostramos nuestro amor a otros dioses y no al Dios vivo. Entonces, poniendo esto en contexto, si nosotros declaramos que tenemos una relación personal con Jesucristo, pero seguimos otros evangelios con doctrinas falsas, al mismo tiempo estamos cometiendo adulterio espiritual. Y en contexto es lo que hemos estado hablando en los capítulos anteriores, las advertencias constantes de Pablo contra los falsos maestros y las falsas doctrinas. Impureza y libertinaje. La impureza en nuestro texto no se refiere a la suciedad física, sino a lo que tiene que ver con la suciedad espiritual. Todos sabemos lo que es un trochil, ¿verdad? Donde viven los marranos, los cerdos. Y ustedes saben las condiciones en que se encuentran esos hogares de los cerdos. Podemos bañarlos, lavarlos, perfumarlos y limpiar el trochil, pero en un poco corto tiempo va a estar igual que como estaba antes. Eso es una idea de lo que es la impureza y el libertinaje, un trochil espiritual. Para esto, Dios nos dice en Ezequiel 36, versículo 25, dice: los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir cultos a otros ídolos. Es muy fácil caer en esas trampas de seguir otros ídolos. Hemos hablado en otros estudios que un ídolo puede ser generalmente para las mujeres el espejo. Ahí algunas mujeres se pasan horas observando al espejo. Para los jóvenes puede ser la música, el baile, el carro. En mis tiempos de juventud nos pasábamos los amigos dándole brillo casi todos los días al carro, y después andábamos manejando despacito para que admiraran el carro. Esa es una forma de idolatría. Pero en contexto, Ezequiel 36, 25, que acabamos de leerlo, es un verso que nos da la promesa de salvación, porque dice que solamente Dios puede limpiarnos de estas impurezas espirituales, de esta basura, de esta suciedad que tenemos en la mente y en el corazón. Ahora, el libertinaje es una palabra que expresa un carácter desenfrenado. Generalmente unas personas que están en completa rebelión contra Dios. Una persona libertina es esa que piensa que tiene licencia para hacer cualquier cosa que quiera hacer. Esa clase de personas son indiferentes a las normas sociales, a la decencia, a las reglas de la sociedad. Ellos viven su vida como la quieren vivir y no les importa el resto de la sociedad. Dios condena esta clase de pecado. Dice Pablo en Efesios 4, versículos 18 y 19. Dice: ellos tienen la mente llena de oscuridad. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, la oscuridad generalmente se asocia con el pecado. Ellos tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Una persona que pierde la vergüenza, quiere decir que no le importa nada ni nadie. Ellos viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Y a estos, dice la Biblia, Dios trata de cambiarlos de ese estilo de vida, pero hasta cierto punto. Después Dios los deja que se entreguen al libertinaje. Es porque Dios sabe cuándo, pero al final de cuentas podemos ver que estas personas tienen el corazón duro. Un corazón duro no tiene sensibilidad. Es un corazón duro que no puede sentir amor. Estas personas se entregan a sus pasiones y pueden hacer cualquier cosa sin sentir ninguna culpa o remordimiento. Es que el pecado se ha metido y se ha desparramado y los tiene controlados. En cuanto a la iglesia, desde el principio de su formación al presente, esta clase de pecado se ha metido a ciertas iglesias cristianas y lo estamos viendo en la actualidad cada vez más y más. Muchas iglesias cristianas se han vuelto muy tolerables a las falsas doctrinas, y muchos de ellos, lo veo en la televisión, se han envuelto en prácticas cuestionables en contra de la palabra de Dios. Empiezan a aceptar la homosexualidad como una cosa normal o natural. Y la cosa se está propagando. Entonces, en breve, esto fue de las cosas que hablamos la semana pasada. Esta noche quiero entrar en más detalle a el versículo 20, que habla de la idolatría, la brujería, el odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, rivalidades, disensiones y sectarismos. Algunas traducciones tienen herejías. En cuanto a la idolatría, y brujería, la palabra viene del griego eidololatreía, que significa en general adoración de imágenes, adoración de ídolos. La palabra adoración podemos definirla como rendir culto, rendir reverencia, venerar a un objeto, a un ser humano, algo que se le considere ya sea superior o divino. Dios tiene unas palabras muy directas acerca de estas prácticas. Éxodo 24 dice, y lo dice de una manera enfática: no tengan ninguna clase de ídolo ni de imagen o de ninguna cosa que esté en los cielos o en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Yo soy Dios, el Señor. Este pasaje y las palabras tan directas de Dios son claras con respecto a la idolatría. Generalmente los objetos vienen en forma de estatuas hechas por el hombre y lo hacen con el propósito de venerarlos, prenderle sus velitas, ponerle incenso, ponerle flores, y se postran a esas imágenes. Hoy en día, el mundo entero está lleno de toda clase de ídolos, en forma de fotos, pinturas, estatuas hechas por el hombre. Y se ve que esas imágenes, o vamos a llamarles ídolos, son venerados como si tuvieran, como si estuvieran vida, como si tuvieran un poder sobrenatural. Algunas doctrinas los usan para invocar espíritus malignos, doctrinas del ocultismo. Todo esto es hecho por los hombres. Les hablan como si los oyeran. Les hacen peticiones como que las van a recibir. Pero esto es lo que dice el Espíritu Santo en Salmo 135, versículos 15 al 18. Dice así: los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro. Hechos por manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos. Quiere decir que no tienen vida, como también los que confían en ellos. La Biblia es muy clara. Dios odia la idolatría por el simple hecho de que son ídolos muertos que nos llevan, nos separan de Dios y nos llevan a la perdición. En cuanto a la brujería, hay que tener mucho cuidado. La palabra de Dios condena toda clase de ocultismo, porque todo lo que es ocultismo está relacionado con Satanás. El ocultismo incluye la brujería, la hechicería, la magia negra y la magia blanca. Y muchos piensan que la magia blanca es buena. También el ocultismo incluye la astrología, el espiritismo. Todas estas prácticas, deje que quede bien claro, son originadas por Satanás, vienen de Satanás y sus demonios. Por eso, la Biblia dice en Levítico 26, versículo 1, no se hagan ídolos, ni levanten en su tierra imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas, para rendirles culto. Yo soy el Señor, su Dios. Y esta frase se ve muy repetida en el Antiguo Testamento, lo que indica que había mucha práctica de ocultismo en esos tiempos. La Biblia condena así directamente la brujería y la hechicería. La Biblia condena toda clase de ocultismo. Las ven como, como una abominación. Y muy directamente, Dios demuestra su desdén. Por ejemplo, Éxodo 22, versículo 18. Dice: no dejen con vida a las hechiceras. En el Antiguo Testamento, la brujería, la hechicería, eran consideradas una amenaza, un peligro lo suficientemente grave para ser consideradas como un crimen capital. Y por eso la Biblia las condena, que a todos los que practicaran la hechicería no los dejaran vivos. ¿Por qué? Nos podemos preguntar eso. ¿Por qué? Es que la brujería y la hechicería en el Antiguo Testamento eran consideradas tan peligrosas y destructivas. La respuesta es porque todo lo que es de Satanás es destructivo, es peligroso, es fatal para los que lo siguen. Todo lo que Satanás ofrece parece bueno al principio y es temporal. Las personas que empiezan con la cerveza, después están tomando alcohol. Las personas que empiezan a fumar cigarrillos, después, ahora es muy común, está muy aceptable fumar la marihuana. Tenemos estados ya que lo han legalizado. Inclusive, algo horrible oí ayer o antier en la televisión, que van a poner ahora esas máquinas donde pueden meter la moneda y sacar. Las pipas y la marihuana. Así es que cualquier persona puede ir. Ya no tienen que mostrar identificación. Y los jovencitos que siempre están buscando algo con qué divertirse. Es algo peligroso. Pero no sé exactamente qué pasó. Parece que estaban tratando de hacer esa regla en Colorado. Pero esta es una cosa progresiva. El pecado, al entrar, al poner su semilla, inmediatamente se desparrama y no tiene control. Todo lo que es de Satanás es para arruinar las vidas de las personas, porque dice la Biblia que Satanás vino para robar, matar y destruir. Y es el padre de la mentira, es el amo del engaño. O sea que él presenta algo que se ve estimulante, se ve atractivo. Es como un gancho. Cuando uno pescar, tira el gancho con su carnada, un gusanito que anda bailando y el pescado lo ve y dice: ¡ah, qué bonito gusanito! Y al morderlo queda enganchado. Esa es la táctica de Satanás. Hay que tener mucho cuidado. Versículo 20 habla del odio, otra obra de la naturaleza pecaminosa. En el griego la palabra es extra, y en otras traducciones también es traducida como enemistad. Y lo vemos, por ejemplo, en Romanos 8, versículos 6 y 7. Dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, esto lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente, esto los lleva a la vida y trae paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios para siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y nunca jamás lo hará. ¿Se dan cuenta? Nuestra naturaleza pecaminosa está en, es enemiga de Dios. Por eso tenemos esas batallas diarias. Pablo lo pone de una manera muy simple: todo lo que quiero hacer no lo puedo hacer, y lo que no quiero hacer lo hago. Romanos 7. Y Dios describe en Romanos 8 la diferencia entre el verdadero creyente y la persona que no es salva. Dice que el Espíritu Santo mora en el verdadero creyente, y este tiene cuidado y tiene en mente las cosas del Espíritu. Eso quiere decir, no quiere decir que no va a haber luchas, no va a haber batallas, sí las va a haber, pero Dios, dice la Biblia, siempre nos dará una salida. Por otro lado, el que no es un verdadero creyente tiene una mente carnal que se deja llevar por esos impulsos. Cuando la persona, el creyente, es joven, está en su infancia, inclusive en su adolescencia, son batallas muy grandes, porque el enemigo quiere prohibir, no les permite que sigan avanzando al crecimiento espiritual. Pero entre las más intensas sean las batallas, quiere decir que Dios está obrando, y Dios nunca nos abandonará. Ahora, se está viendo que enemistades se encuentran también dentro de la iglesia. Hay personas que dicen ser cristianos, pero viven en la carnalidad, y como ellos se encuentran en enemistad con Dios, el enemigo los usa para crear enemistad dentro de la iglesia. En Efesios 2, versículos 14 y 15, Pablo habla del sacrificio del Señor Jesucristo, ese sacrificio que derribó el muro de la enemistad que había entre los judíos y los gentiles. Enemistad. Tuvimos unos estudios muy interesantes cuando estuvimos cubriendo la epístola a los Efesios, y es que los judíos pensaban que ellos eran los escogidos y los favoritos de Dios, se consideraban superiores a los gentiles y los miraban con desdén, con desprecio. Y eso es en parte es verdad, porque la nación de Israel fue escogida por Dios para ser su pueblo especial, para que por medio de la nación de Israel pudiera venir el Mesías, el Salvador del mundo. Y podemos ver en el Antiguo Testamento la historia. Todo eso fue necesario para que Israel quedara apartada de las otras naciones. Dios les dio una tierra especial, Dios les dio una ley especial, costumbres muy especiales, y todos sabemos eso. Por ejemplo, los israelitas no podían comer las mismas comidas que comían las otras naciones. Tampoco les era permitido casarse con personas de otras culturas o naciones. Ellos tenían que guardar el séptimo día como un día consagrado para Dios. Y así había muchas de estas clases de leyes especiales para ellos, que los hacían diferentes y distintos de los demás. Pero estas cosas, como quien dice, se les subieron a la cabeza a los judíos, y las mismas leyes formaron una pared de separación entre los judíos y los gentiles, que a la vez causaron enemistad, separación. Y luego vemos en el Nuevo Testamento, ya después de que Jesucristo tuvo su ministerio, murió, resucitó y ascendió de nuevo al reino de los cielos, cuando empezó el ministerio de los discípulos, Pedro, por ejemplo, al igual que Pablo, Pedro fue el primero en darse cuenta que no era correcto llamarle a los gentiles personas impuras o inmundas. Y Pedro fue muy, muy, muy vocal, se lo hizo saber a los otros discípulos, lo pueden ver en Hechos 10. Después vino Pablo a traer el mismo evangelio que Cristo Dios les había dado a los judíos. Pablo se los llevó a los gentiles. El punto es que el Señor Jesucristo esa separación que había entre los judíos y los gentiles, ahí en la cruz el Señor Jesucristo la clavó y la abolió, hizo a un lado las enemistades y todas esas separaciones, las clavó en la cruz. Y luego nos dice Pablo en Efesios que ahora los dos somos uno en Cristo Jesús. Entonces actualmente, y es cuestión de ver nada más las noticias, el odio y la enemistad existen por todos lados, pero eso se ha visto desde el principio en los dos hijos de Adán y Eva. Y también se puede ver en la iglesia del Señor Jesús que hay ciertas enemistades y divisiones. Pero en el mundo, el prejuicio, el odio, se debe en general a las diferentes culturas, al diferente color de piel, inclusive los niveles económicos. Todo eso causa divisiones en el mundo. Y Jesucristo vino para abolir esas cosas. En Gálatas 3, versículo 28, Pablo dice: ahora ya no hay judío ni tampoco hay gentil, ya no hay esclavo ni hombre libre, no hay hombre ni mujer, en los ojos de Dios todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Dios Esto me hace pensar que Dios ve a cada uno de nosotros en el corazón. No se fija cómo andamos vestidos, qué clase de perfume traemos, qué clase de joyas o etcétera. Dios está interesado en la condición del corazón. Pero en otros pasajes vemos que Dios nos ve por medio de su Hijo Jesús. Y dice la Biblia que actualmente somos una obra en progreso. Dios nos está formando, nos está moldeando a la semejanza de su Hijo. Y va a llegar el día cuando estemos en la presencia del Señor, dice la Biblia, que lo vamos a ver en toda su gloria, porque para entonces vamos a tener un cuerpo glorificado, semejante al de Él, dice la Biblia. Un cuerpo, dice la Biblia, incorruptible. ¿Qué quiere decir eso? Un cuerpo que no se va a gastar, que no se va a envejecer, que no se va a enfermar. Un cuerpo diseñado para vivir eternamente en la presencia de Dios. En cuanto al odio y la enemistad, ayer precisamente estaba bien. Si hay, yo veo la televisión, Terry les puede decir, generalmente es para ver los deportes, un deporte que me gusta, o las noticias. Me la paso viendo las noticias, pero en un canal muy especial que es imparcial, es el canal de Fox News. Porque como está en la situación ahorita aquí en Estados Unidos, la mayoría de los canales, especialmente los locales, son muy parciales a la izquierda. De todas maneras, ayer salió en las noticias un reporte que me causó tristeza. Es acerca de la tremenda persecución que están teniendo los cristianos en la actualidad, en los países del Medio Oriente, en la China, en la Corea del Norte, por esos países. Pero es una persecución como la que se ve al principio de la iglesia. Esta es otra señal de que estamos en los últimos días. Y es un problema que actualmente está fuera de control. Y no se ve, por ejemplo, nuestro gobierno o otros gobiernos libres que estén haciendo algo por la situación. En cambio, si se tratara de musulmanes o cualquier otra religión, se vería por todos lados. Aquí en Estados Unidos, lo que hemos estado viendo en los últimos años, algo que ya se está haciendo fuera de control, es que el sistema progresivo se ve más y más aceptable. Hace años se veía la homosexualidad como algo que no era aceptable para la sociedad y los que practicaban esas cosas lo hacían a escondidas. Ahora lo hacen libremente. Las personas que deberían de ser modelos para la juventud, como los artistas y los atletas, están saliendo, lo que le llaman, están saliendo del closet. Pero lo que vamos a ver la próxima semana es que todos los que practican estas cosas no entrarán al reino de Dios. Por favor, vamos a entender eso para orar y tratar de ayudar a los que están metidos o esclavizados en estas prácticas. No entrarán al reino de Dios significa que se les van a cerrar las puertas, no van a poder entrar, y el único otro camino es el infierno. Todos hemos sido creados para vivir eternamente. Es algo que mucha gente no comprende. Todo ser humano, de Adán y Eva hasta cuando venga Jesucristo por su iglesia, todos vamos a vivir eternamente, creyentes y los no creyentes. Sin embargo, la eternidad tiene dos destinos. Para los creyentes es vida eterna en el reino de los cielos, al lado o en compañía del Señor Jesucristo. Y de eso nos habla la Biblia constantemente. El otro destino es el infierno. Es una muerte eterna, pero muerte eterna no quiere decir que van a estar ya aniquilados, no. Van a vivir una vida de muerte espiritual. Muerte espiritual significa separados de Dios. Pero la Biblia nos da muchos ejemplos de cómo va a ser un lugar de tormento, de horror, rechinar de dientes, de gritos, de llantos, de sufrimiento. Y nosotros no quisiéramos, o no, que mejor dicho, no queremos ver a nadie de los que conocemos que vayan para allá. Por eso, una de las prácticas que estamos haciendo aquí es enfocarnos en la oración por esas personas que conocemos que aún no son de la familia de Dios. Discordia. El griego para esta palabra es eris. Es una palabra que frecuentemente es traducida como pleitos, contención, disensión, disputa. ¿Se dan idea? ¿Se dan cuenta que la idea aquí es de riñas y pleitos constantes? Discordia. Esta palabra bien describe la situación de malas relaciones que siempre han existido entre familias, grupos, naciones. En la actualidad, lo que domina las noticias es el crimen y las guerras. Todo lo que es opuesto a la unidad y a la armonía, que son productos del amor. Esta es una de las razones por las que los que entramos a la fe en una relación con Jesucristo, poco a poco empezamos a dejar esas obras de la carne. Venir a Jesucristo no quiere decir que va a haber de la noche a la mañana un cambio, una transformación. Es un proceso lento. El crecimiento espiritual es lento. Así como algunos de nosotros que tenemos ya, no voy a decir canas, pero pelo plateado. Para llegar a esta edad, pasaron muchos años. El crecimiento espiritual es igual. Para unos es rápido, para otros es lento. Pero el simple hecho de estar en Cristo, empieza a haber un cambio en nuestras vidas. Y las cosas que del mundo que antes nos apetecían, poco a poco las empezamos a dejar. No todo lo dejamos inmediatamente, pero poco a poco. Y es una guerra, una batalla, conflicto. Y el plan de Dios, Él quiere que aquí en la tierra empecemos a ese proceso de transformación para nosotros demostrar las características de Cristo, primeramente con la iglesia, con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, pero a la misma vez ser embajadores de Jesucristo en el mundo, que vean el cambio. No es necesario traer un anuncio aquí que diga: yo soy cristiano, aleluya, y andar caminando por las calles anunciándolo. Simplemente el comportamiento, la gente que vea a Jesucristo. La Biblia nos llama a contender por la fe. Algunas denominaciones han malinterpretado este pasaje en Judas 1, versículo 3, pero No se trata, contender por la fe, no se trata de andar en pleitos y desacuerdos. Pero generalmente, defender la fe. Es lo que dice Judas en el versículo 3, dice, Nueva Traducción Viviente: queridos hermanos, con gran anhelo, tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Defender la fe. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que la fe, el Evangelio del Señor, está sobre ataque constantemente desde los tiempos en que Judas escribió esto hasta el presente. Y en la actualidad ya es, casi está fuera de control. Los ataques que se ven aquí en Estados Unidos, este país fue fundado bajo las premisas de la Biblia. Fue fundado bajo los principios y fundamentos del cristianismo. Y ahora quieren eliminar todo lo que esté asociado con la Biblia y con Dios. Entonces, esta es una exhortación. Mejor dicho, dice él, les estoy rogando que defiendan la fe que Dios les ha confiado a ustedes. Nosotros somos llamados a contender, no a pelear, pero a dar una defensa de la fe, del Evangelio de Jesucristo. Y dejen decirles que la oposición es enorme. Satanás está teniendo mucho control del mundo, de este país, de la sociedad. ¿Se han dado cuenta cómo todas las... Israel es una nación muy pequeña. ¿Se han dado cuenta cómo todas las naciones alrededor de Israel quieren destruirla? ¿Eso es una casualidad o qué? Es una realidad porque Israel es el pueblo, la nación que representa a Dios. Y Satanás quiere destruirla por medio de las otras naciones. Dice la Biblia en Efesios 6 que nuestras batallas no son contra la humanidad, contra personas, contra carne y hueso. Todas nuestras batallas son contra potestades, espíritus malignos de este mundo oscuro. O sea, Satanás y sus demonios están manipulando, controlando las acciones de los que no son de Dios para atacar a los que somos de Dios. Pero no teman. Dios ha prometido que nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Y no hay poder mayor que Dios. Y Dios va a permitir cosas que sucedan, pero hasta donde cada uno de nosotros podamos aguantarlas. No más. Y Dios, dice la Biblia, siempre nos dará una salida. Celos y arrebatos de ira. La palabra celos en este pasaje da la idea de estar o de ser envidiosos de algo o de alguien que tiene algo que nosotros quisiéramos, que nosotros no tenemos. Una persona puede tener celos de otra persona porque tiene posesiones que quisiera tener, una casa bonita o un carro. Una persona puede estar celosa o envidiosa de otra persona porque tenga ciertas habilidades que esa persona quisiera tener, como podemos decir habilidades artísticas, habilidades atléticas. Otro ejemplo puede ser que una persona pueda tener celos o envidia de otra persona que es más atractiva o bella. Ese es más o menos la manera en que este pasaje habla de celos. Pero la Biblia nos dice también que celos pueden ser buenos, celos pueden ser malos. El celo del Señor es bueno. Dice la Biblia que Dios es celoso por su pueblo. Y ese celo es justo porque quiere apartarnos de los otros dioses, de los otros ídolos que nos pueden hacer caer, y Él quiere protegernos. Entonces, en cuanto a los celos físicos, también puede haber celos espirituales. Nos podemos preguntar, ¿pueden existir los celos en las iglesias de nuestro Señor en estos días? Y la respuesta es que sí, porque se ve. Existen envidias y celos dentro del cuerpo de Cristo. Y esto sucede cuando actuamos en la carne y no en el Espíritu. Si una iglesia está prosperando, podemos decir gloria a Dios, porque Dios se está moviendo en esa iglesia. Pero si tienen doctrinas que son cuestionables, eso es entre ellos y Dios. No creo que nosotros tengamos ninguna licencia para juzgar a nadie, porque nosotros humanos no conocemos el corazón de las personas y las intenciones. Muchas veces son obvias, pero aquí, por ejemplo, en Calvary Chapels y Capilla Calvario, nosotros nos enfocamos en estudiar la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que la misma Biblia nos esté hablando. Ya cuando nosotros empezamos a tener conocimiento de lo que dice la Biblia, entonces podemos discernir, podemos distinguir entre la verdad y lo que no es la verdad. Así es que, pero los celos y arrebatos de ira son obras de la carne y no son aprobadas por Dios. Por ejemplo, los arrebatos de ira en el griego es thumos, que habla de una explosión, un arrebato de ira. Son emociones que se puede decir emociones agitadas, que llega, por ejemplo, una explosión de boom y se ponen fuera de control. Generalmente, esta reacción explosiva es de poca duración, y el thumos o el arrebato de ira puede ser expresado ya sea en palabras o acciones violentas, pero es rápido y pronto se acaban, se mueren. Pero en ese lapso, durante ese tiempo, pueden hacer mucho daño y pueden dejar cicatrices, pueden dejar heridas físicas o pueden dejar heridas emocionales, que a veces duran mucho tiempo. Y se ha visto que, a pesar de esos arrebatos de ira, cuando salen constantemente, se van quedando más y más tiempo, que en ciertas personas y en ciertos casos llevan hasta el homicidio. Hace tiempo estaba leyendo un artículo de una persona que tenía mucho coraje todo el tiempo por la manera en que nació, bueno, no nació, pero la manera en que creció en su familia. El padre era muy abusivo y creció con este coraje, y a pesar de que parecía ser muy tranquilo delante de la gente, de momentos tenía esos ratos explosivos. Ese fue como un cáncer que fue creciendo y fue creciendo, que se convirtió en un asesino cereal. Así se dice, serial killer. Cereal. Y mató a varias personas. Y lo llevaron a la cárcel, pero no duró mucho tiempo porque le entró cáncer y después de poco tiempo murió. Pero vean ustedes cómo progresa, cómo se va moviendo la semilla del pecado. Nunca se queda como semilla. Ahora, no contesten en voz alta. Yo les pregunto, ¿se han enfurecido alguna vez contra alguien a tal grado que ni siquiera quieran ver a esa persona? Les dije que no contestar. O, por ejemplo, ¿han deseado que algo malo le pase a alguien? Conocí a un amigo que empezaba en la fe y en sus oraciones. Tú conoces, Señor, cómo se portó conmigo. Y luego en su oración decían algo que después les decía, pero así no se debe de orar, hermano. Mire. Entonces le estaban encargando a Dios que los castigara. Pero si hemos pasado por eso, especialmente antes de conocer al Señor, yo pienso que todos hemos estado así. Pero esto, esta clase de actitud, arrebatos de ira, celos, odios, Dios los condena y dice que estas personas no entrarán al reino. La clave en que no entrarán al reino de los cielos es que no es que se enojen momentáneamente por algo que es justo o algo que sucedió, pero que sea un estilo de vida, como la homosexualidad, un estilo de vida, el alcoholismo. Mucha gente no toma en serio el mal temperamento o el mal genio explosivo de una persona. Yo he oído decir a la gente que dicen, bueno, pues así es él, hombre, ¿qué se puede hacer? Otros me dicen, no, así soy yo, así he sido todo el tiempo. Lo toman como si fuera una condición normal y lo dejan ir porque esa es parte de su naturaleza. Dicen ellos que está fuera de su control y que tratan de controlarlo, pero no pueden, pero lo aceptan y así siguen. Pero este estudio, nuestro texto de esta noche, nos dice que estas son obras de la carne, obras de la carne que están en contra de las obras del Espíritu. Y una vez más, todas estas obras de la carne cierran las puertas del reino de Dios. Porque estas explosiones de ira, de celos injustos, de odio, demuestran la falta de amor y la falta de paciencia. Por eso la Biblia nos dice en el verso 24 que vamos a ver la semana que entra, que es necesario crucificar estas pasiones, crucificarlas, dárselas a Cristo. El siguiente es rivalidades y disensiones. En el griego estas palabras son eritheia y discotesia. Básicamente estas palabras se refieren a una ambición personal de la cual resultan rivalidades y divisiones. La disensión es la división que destruye la unidad que Dios quiere ver en su pueblo. Y la Biblia nos habla acerca de esta unidad en Efesios capítulo 4. Y esta unidad que Dios quiere ver en sus hijos es a la cual Jesucristo levantó en oración poquito antes de su arresto en Juan 17, versículos 21 y 23. Desde el principio, Satanás ha estado causando rivalidades y disensiones entre la gente de Dios. Y Satanás usa muchas tácticas, ¿eh? Pero en contexto a este libro de los Gálatas, una de estas tácticas que Satanás está usando y ha estado usando a través de la historia viene por medio de las doctrinas falsas. Y hemos visto cómo Dios está en contra de los maestros y de las doctrinas falsas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y la mejor manera de nosotros evitar caer en esos engaños de las doctrinas falsas es estar familiarizados con las Escrituras, para nosotros poder distinguir entre lo que es verdad y lo que no es. La última obra de la que vamos a hablar esta noche, la encontramos aquí en el versículo 20, que habla de sectarismos o herejías, depende de la traducción que tengan. Y este es un pecado que está directamente conectado con la iglesia. Los sectarismos son doctrinas diferentes que imponen opiniones y enseñanzas diferentes a lo que vemos en la palabra de Dios, que resultan en divisiones, resultan en formaciones de sectas o partidos o religiones parecidas pero diferentes. Y esto, Pedro habla de esto en su segunda carta, capítulo 2, versículos, bueno, se los voy a leer, del 1 al 3, y luego el versículo 17 y luego el 19. Fíjense, en los tiempos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, ya existía el sectarismo. Y el sectarismo, recuerden, viene de Satanás. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñan con astucia herejías destructivas, doctrinas falsas, y hasta llegan a negar al Señor, quien los compró con su sangre. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán estas malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablarán mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Y se ve en algunas iglesias. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Versículo 17. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Ellos están condenados a la más negra oscuridad. 19. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción. Porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y ese es el propósito del pecado. 21. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazarlo. Esta es una condenación. Dios advierte en contra de las herejías o los sectarismos. Y actualmente alrededor del mundo hay miles de sectarismos en las diferentes culturas. Estos falsos maestros hablan de amor y de paz. Y generalmente algunos de ellos, no todos, usan la palabra de Dios, pero lo hacen en la carne y no están en el espíritu. Ahorita, tres de las religiones más grandes en todo el mundo, por supuesto, son los musulmanes, el budismo. Y la Iglesia Católica Romana, aunque tiene básicamente las doctrinas cristianas, han agregado algunas doctrinas que no están en la Biblia, que vienen del hombre. Pero nosotros debemos de estudiar la palabra bajo la oración, bajo la guía del Espíritu Santo, para que el mismo Espíritu nos enseñe y nos haga distinguir. Llega el tiempo en que ustedes asisten a una congregación, van a un lugar, inmediatamente sienten el discernimiento, la convicción del Espíritu, los alerta. Algo no está bien. Pero esta es otra de las armas del enemigo para desviarnos de este camino angosto que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos que llegar a hacer esa decisión y hacernos accesibles a que Él nos use. Una cosa sí es clara: la Gran Comisión. Ese mandamiento Dios se lo dio a sus discípulos. Y si nosotros, cada uno de nosotros, nos consideramos discípulos de Cristo, caemos bajo ese mandato de llevar el evangelio de la salvación a todas las esquinas. Dios va a abrir puertas. Cuando nosotros hacemos la decisión de hacernos disponibles para que Él nos use, Dios va a abrir puertas. No necesitamos saber mucho, no necesitamos ser una enciclopedia bíblica, tener todo aquí. Dios nos va a dar las palabras. Todo es la obra de Dios. Nosotros somos simplemente instrumentos. Hagan de cuenta este lápiz. Este lápiz, así como lo ven, es capaz de escribir libros, de hacer operaciones matemáticas, de hacer diseños, dibujos, escribir historias. Pero el lápiz solo se puede quedar ahí todo el tiempo sin hacer nada. Necesita la mano de alguien que la use. Cada uno de nosotros somos un lápiz que por nuestro propio esfuerzo no somos nada. Ahí podemos estar parados, pero si nos hacemos disponibles a que el Señor nos use, Él es la mano que nos va a usar. Él nos va a dar las palabras, Él va a abrir las puertas para bendecir a otros y a Dios. Y aquí vamos a hacer una pausa para continuar con esto la próxima semana, si Dios lo permite. Vamos a orar.